playas.
Las 11 aquí en París, 21 horas GMT, Radio Francia Internacional emite durante la próxima media hora primero este boletín de actualidad internacional, jueves 8 de mayo, jornada de conmemoración de la victoria aliada hace 8 décadas en la Segunda Guerra Mundial y de elección del nuevo Papa, el Cardenal Robert Prévost o bien León XIV. Vamos con las noticias titulares. El nuevo Papa León XIV lanza un llamado a la paz a todos los pueblos en su primer discurso desde el balcón de San Pedro. Nacido en Chicago, el cardenal Robert Prévost Martínez es, además de estadounidense, de nacionalidad peruana. 8 de mayo, por tanto, 80 años de la victoria aliada contra el régimen nazi, que será celebrada en Moscú este día 9 en presencia de varios dirigentes extranjeros, entre los cuales sobresale el chino Xi Jinping. Persiste la máxima tensión entre India y Pakistán. Estados Unidos insta a Islamabad a dejar de respaldar a los grupos islamistas terroristas. Regreso a la actualidad vaticana y del mundo católico tras las noticias en una edición en manos de Alain Vidal, en controles al micrófono Marcos García Herrera, con todos los colaboradores y enlaces de RFI Noticias.
RFI.
Habemus Papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romanae Ecclesiae, Cardinalem Prevost.
En Ciudad del Vaticano, cuarta votación, segundo día del cónclave, el cardenal Robert Prévost de Estados Unidos, agustino de formación, fue elegido por el colegio cardenalicio como jefe de la Iglesia Católica, como sucesor de Francisco, de Jorge y Bergoglio, presentado como un hombre de síntesis, de escucha, del grupo de los moderados, buen conocedor del terreno y de los engranajes del Vaticano. Enviado especial a Roma y a la Santa Sede, Manu Terradillos, RFI, antes de entrar en los detalles.
Fue una fumata blanca que sorprendió porque llegó en un momento inesperado, poco después de las 6 de la tarde, cuando ya se daba por hecho que sería más bien hacia las 7. Primero hubo momentos de incredulidad, de duda, de si era humo gris, humo blanco, pero enseguida saltó la alegría en esta plaza de San Pedro. La gente se agolpó ante la basílica esperando el anuncio. Ha sido un cónclave corto, fumata blanca en el segundo día, lo que presagiaba tal vez la victoria del gran favorito de Pietro Parolin, pero el protodiácono anunciaba al estadounidense de nacionalidad también peruana Robert Prévost bajo el nombre de León XIV. Gritos de alegría que se intensificaron cuando el nuevo sumo pontífice salió para tomar la palabra por primera vez y que hizo las delicias de los latinos cuando en su discurso hizo un guiño a su segunda patria hablando en español durante unos instantes. La paz estuvo muy presente en su discurso, totalmente aclamado. Prévost estaba entre los papables, pero no era el gran favorito y se cumplió una vez más el dicho. Esta vez de nuevo, quien entró papa, el favorito Pietro Parolin, salió una vez más como cardenal. Desde la Ciudad del Vaticano, Manu Terradillos para Radio Francia Internacional.
Con otras reacciones, otra entrada en la edición posterior a este boletín, la semblanza a continuación de Robert Francis Prévost, nacido en Chicago, primer papa de Estados Unidos de la historia, también de nacionalidad peruana, como decía Manu, el perfil con Federico Giglia, RFI Roma.
Un papa misionero, agustiniano, el menos norteamericano entre los cardenales norteamericanos, como dicen de él. Robert Francis Prévost, nacido en Chicago hace 69 años y desde la tarde de hoy, 8 de mayo de 2025, nuevo Papa de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Familia de origen español por parte de madre, francés por parte de padre e italiano la abuela, el perfil de León XIV es un espejo de esa mezcla feliz. Viene de Estados Unidos, pero su corazón lo dejó en Perú, donde por 20 años fue párroco en Chiclayo y también enseñó el derecho canónico estudiado en Roma, sacando además la ciudadanía peruana. Es un papa abierto en el campo social y sus primeras fuertes palabras de invitación a la paz desarmada y desarmante lo confirman. pero también es un conservador de la tradición y la doctrina católica. Además, tiene una visión privilegiada del gobierno de la Iglesia en el Vaticano, pues Papa Francisco lo nombró jefe del poderoso Ministerio de los Obispos. Su elección es un puente más largo entre Roma, las Américas y el mundo. Desde Roma, Federico Guiglia para Radio Francia Internacional.
Putins Angriffskrieg, sein Feldzug gegen ein freies, demokratisches Land, hat nichts gemein mit...
La guerra de agresión de Putin, su campaña contra un país libre, no tiene nada en común con la lucha contra la tiranía nazi durante la Segunda Guerra Mundial, declaró hoy en el Bundestag en Berlín el presidente alemán Steinmeier al denunciar, dijo, las mentiras históricas del Kremlin que trata de justificar la invasión de Ucrania en nombre de la lucha contra el nazismo. Mentiras que cubren, a juicio del mandatario alemán, una locura imperial y crímenes atroces. Una declaración formulada con motivo del aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, que a su vez será celebrado con gran pompa en Moscú este viernes, un gran desfile militar que tendrá una inédita participación de China. En su segundo día de visita a Rusia, Xi Jinping y su anfitrión Vladimir Putin se presentaban hoy en el Kremlin como defensores del orden mundial. Más temprano, Aida Palau.
Todo han sido halagos y muestras de buena sintonía entre Xi Jinping y Vladimir Putin para defender sus posiciones en la geopolítica mundial. Junto con nuestros amigos chinos protegemos la memoria de los acontecimientos de los años de la guerra y contrarrestamos las manifestaciones modernas de neonazismo y militarismo, dijo el ruso haciendo referencia a la guerra en Ucrania. La historia y la realidad demuestran que el desarrollo progresivo y la profundización de las relaciones entre China y Rusia son imperativos para promover la reforma de la gobernanza mundial, dijo por su parte el mandatario chino, que denuncia el unilateralismo y la intimidación de Estados Unidos en plena guerra comercial.
80 años después de la victoria sobre la Alemania nazi, el mal ruso debe ser combatido con determinación, respondía esta mañana desde Kiev, en la capital ucraniana, el presidente Volodymyr Zelensky, que de paso condenaba estas celebraciones previstas en Moscú el viernes. El canciller ucraniano Sivia afirmaba más tarde que Rusia había cometido desde medianoche 734 violaciones de la tregua decretada unilateralmente por Moscú. El ejército ruso respondió haberla respetado estrictamente. Más temprano este testimonio con la crónica de la corresponsal RFI en Ucrania, Emmanuel Shaz, desplazada a Kramatorsk, al este de Ucrania. La opinión, afirma, desconfía de esa tregua temporal.
Esta mañana en la región de Donetsk continuaron sonando las alertas aéreas y en la región de Sumy bombas aéreas guiadas cayeron desde temprano. Los civiles ucranianos siguen siendo víctimas de ataques violentos mientras Kiev exige un alto el fuego más prolongado de al menos 30 días para poder llevar a cabo conversaciones constructivas sobre un posible cese de hostilidades. Justo sobre eso, Andriy Yermak, jefe de la oficina presidencial, se reunió virtualmente con los aliados estadounidenses y europeos con el objetivo de establecer un alto el fuego total e incondicional durante un mes, algo que Rusia ha rechazado hasta ahora.
Y en Asia, en nombre del gobierno de Japón, el jefe del gabinete del primer ministro protestaba contra la última salva de varios misiles balísticos de corto alcance lanzados por Corea del Norte en dirección al mar del Japón, sin daños registrados. En Asia Central persistía la tensión en el estado himalayano de Cachemira, disputado por India y Pakistán, que se acusaron mutuamente de llevar a cabo ataques de drones, agravando la inquietud de la comunidad internacional, que insiste en llamar a la desescalada entre las dos potencias nucleares vecinas y enemigas. Paula Estañol.
Pakistán afirmó haber derribado 25 drones de fabricación israelí procedentes de India cuando se dirigían hacia las dos mayores ciudades del país, Karachi y Lahore, en Rawalpindi, que alberga el cuartel general del ejército pakistaní. Con todo, aunque el gobierno federal pakistaní se haya comprometido a responder a los ataques indios, el ministro de Defensa, Muhammad Hasif, declaró al New York Times que Pakistán está abierto a una desescalada.
However, if there are military attacks on us, there should be no doubt.
Tras una noche relativamente relativamente más tranquila en el estado de Cachemira, su homólogo indio Sudra Namian Yais Hankar declaró que Nueva Delhi no tiene la intención de agravar la situación, pero que si India es atacada, responderá con firmeza.
Este último estallido bélico entre los dos países suma unos 50 muertos en ambos bandos. Irán reclamó explicaciones a Reino Unido tras la detención de 7 iraníes, de los cuales 4 sospechosos de preparar un acto terrorista, probablemente contra la embajada de Israel en Londres, según adelantaba el diario Times. Una revelación que Teherán ha rechazado categóricamente, pero que obtuvo una respuesta en Jerusalén.
We will also do to Tehran if needs be.
El ministro israelí de la Defensa, Israel Katz, aquí a través de un portavoz, advertía que los dirigentes de Teherán sufrirán lo mismo que Hamás en Gaza si siguen financiando y armando la rebelión Houthi de Yemen, que hace 4 días disparaba un misil balístico contra el aeropuerto israelí de Tel Aviv. La Defensa Civil de Gaza afirma que 3 de cada 4 ambulancias, vehículos sanitarios en el enclave están inmovilizados por falta de carburante. Y 40 días antes del final de las clases, la policía israelí cerraba hoy al menos 3 escuelas de la ONU en Jerusalén Oriental, anexionado 3 meses después de esa prohibición por Israel de las actividades de la Agencia de Refugiados Palestinos de la ONU, UNRWA, en su territorio. Más temprano, RFI Israel, Daniel Blumenthal.
Fuerzas israelíes entraron a las escuelas este jueves forzando su clausura en el campamento de refugiados Shuafat, al norte de Jerusalén. Israel había prohibido a la UNRWA operar en territorio israelí previamente este año, alegando que la agencia había colaborado con la agrupación terrorista Hamas durante los ataques del 7 de octubre de 2023 y luego durante la guerra israelí en la Franja de Gaza. El Ministerio de Educación de Israel agregó que las escuelas operaban sin licencia y prometió soluciones educativas de mayor calidad. Por ahora, quedan unos 800 alumnos palestinos desde primero hasta noveno grado sin marco de estudios, hasta ser reubicados en otras escuelas de Jerusalén.
Y en la agenda internacional, ese acuerdo comercial histórico anunciado por la Casa Blanca y Londres, un acuerdo comercial después de que Washington desatara esa guerra de aranceles en RFI. Estados Unidos, Cristóbal Vázquez.
Desde el Salón Oval, el presidente Trump anunció este gran acuerdo comercial en el que ofreció, sin embargo, pocos detalles y mantuvo el 10% de aranceles que había impuesto inicialmente Inglaterra hace unos meses. Sí se conocieron, sin embargo, detalles sobre excepciones que hará Washington a las importaciones inglesas, entre ellas los aranceles estadounidenses sobre automóviles ingleses, inmediatamente del 27.5% al 10%. Además, el acero y el aluminio inglés tendrán arancel cero. El secretario de Comercio estadounidense anunció también que los motores Rolls-Royce y ese tipo de piezas para aviones entrarán libres de aranceles a cambio de que el Reino Unido se comprometa a comprar aviones Boeing por un valor de 10 mil millones de dólares.
Cristóbal Vázquez, al que nos encontramos a continuación con esas reacciones desde Estados Unidos sobre el nombramiento del cardenal Prevost. Y la Unión Europea anuncia que se dispone a imponer sus propios aranceles a Estados Unidos.